Buenas noches, colegas y amigos. La estación XC1 Tango Tango Sierra se complace en presentar la entrevista de la semana. Esperando sea de su total agrado, ¡comenzamos!
Muy buenas noches, amigos. Soy su servidor, Julio Gamas, XC1 Tango Tango Sierra. Hoy estoy extremadamente feliz. Tengo un gran monstruo conmigo. Un gran personaje que ha influido en mi vida como radioaficionado, que es don Joaquín Solana. Pero yo qué les puedo decir, vamos a preguntarle al mismísimo don Joaquín. Don Joaquín, platíquenos de usted. ¿Quién es Joaquín Solana?
Muchas gracias por la invitación a participar esta noche con ustedes. Bueno, pues como ya usted lo mencionó, mi nombre es Joaquín Solana. Con el indicativo, quizá me conozcan más como X-Ray Eco1 Romeo o XC1 Radio. En mis inicios fui XC1 Yankee de Sierra por allá de 1990, saqué yo mi primera licencia clase 2. Y ya por 2008 ya obtuve la clase 1. Todavía existían las clases en la cuestión de la radio en México. Y ya obtuve el indicativo XC1 Romeo. Mi idea era tener XC1 Sierra por mi apellido, pero este indicativo lo tenían para una repetidora que estaba ubicada en la zona del Estado de México, creo que en Toluca. Entonces, bueno, pues pensamos, XC1 Romeo es muy fácil para telegrafía, la R es un bit, David, punto, raya, punto, y bueno, pues nos ha funcionado bastante, y bueno, pues es como más nos están conociendo desde aquel tiempo, ¿no? Con 26 años de trayectoria a cargo del boletín semanal de Radio Cruz Satélite, que aparentemente, según datos que tenemos a nivel mundial, es el boletín que más ha durado en la historia de la radioafición. Se transmitió ininterrumpidamente durante 26 años. El día de hoy yo prácticamente estoy casi la mayor parte del año en el estado de Colorado, muy cerca de la ciudad de Denver, y también tengo las letras americanas. Mi indicativo es Kilo Eco Cero Sierra Papa Yankee. Y bueno, pues he estado trabajando básicamente vía satélite aquí desde el estado de Colorado, aunque en breve pues pienso estar en HF. En mis incursiones y mis regresos a México, bueno, pues trato de trabajar satélite, trato de trabajar HF. Estos últimos meses estuvimos muy activos en este nuevo modo, que por cierto no me agrada mucho. Podemos comentar la razón del por qué, el FT8, queramos o no, pues es un modo digital, porque yo siempre me incliné mucho más a la cuestión de modos digitales. Básicamente, bueno, pues esa es la semblanza, ¿no? Y pues yo llevo aproximadamente 4 años, llevo lo que es la base Yaru Región 2, que como ustedes saben, bueno, está la ITU y la Yaru. Nosotros estamos en la Región 2, que es América, Sudamérica, y soy el coordinador de noticias. Digamos, soy la persona que envía y postea en la página oficial de Yaru Región 2 toda la información referente a las sociedades miembro de Yaru. Así es que, bueno, pues estamos manejando pues desde hace mucho tiempo información, tanto en México, que se difundió a todo el mundo, porque nuestro boletín se difundía prácticamente en 80 metros, en 40 metros, se difundía en IRLP, teníamos una difusión tremenda en Internet, lo pasábamos por mail, y bueno, pues ahora seguimos con la información. ¿Por qué he manejado yo tanta información? Simple y sencillamente porque yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Yo me recibí como licenciado en comunicaciones en el año de 1984, y yo empecé el boletín de Radio Cruz Satélite precisamente por invitación del presidente de Radio Cruz Satélite en aquel entonces, Paco Saborit, XC1 X-Ray Sierra Sierra, que es ya una llave silenciosa. Él me invitó a hacer un boletín diferente a lo que se había hecho anteriormente. Entonces me dijo, en base a lo que tú hacías en radio comercial y en televisión, él conocía mi trayectoria, yo estuve muy metido en la cuestión de noticieros de toros y de automovilismo. Entonces ahí fue donde tuvimos una idea de hacer un boletín un poco diferente, y parece ser que tuvo mucha aceptación, y tuvimos mucha suerte, porque 26 años se dicen pronto. Tuvimos 26 años pues todos los viernes en punto a las 8 de la noche, un auditorio muy muy importante. Entonces básicamente, pues yo toda mi vida prácticamente he estado inmerso en la cuestión de los medios de comunicación. Mi abuelo fue un notable periodista del exilio español, y yo creo que le heredé a él la cuestión de la información. Así es que pues desde muy pequeño, pues yo estaba metido en los periódicos, en la jefatura de redacción de novedades, recuerdo perfectamente las rotativas, los teletipos, me llamaban mucho la atención los teletipos. ¿Quién me iba a decir que años después iba yo a trabajar teletipo, no con las máquinas de las agencias noticiosas, pero sí con una computadora y emitir yo la señal en teletipo, que básicamente para mí es el modo digital por excelencia? Así a grosso modo podría yo definir a Joaquín Solana y Uno Romeo al día de hoy.
Wow. Vaya que sí está interesante. Esto me lleva a preguntarle, bueno, esto es Joaquín Solana, pero ¿cómo fueron sus orígenes? ¿Cómo realmente, cómo incursionó? ¿Con qué se tropezó? ¿Con qué logró? Y de hecho, ¿qué logró durante todo ese tiempo de incursionar hasta llegar a consolidarse en el gran personaje que es actualmente?
Bueno, pues básicamente mi inicio fue prácticamente como lo ha sido la gran mayoría de mi generación. Nosotros empezamos con la banda civil, la banda ciudadana, por ahí de 1976-77 en México. Vendían los radios estos Char 23, las tiendas estas de Salinas y Rocha vendían los GT Royce. Y era un ambiente muy bonito porque, bueno, no es lo que soy la banda civil, sino era una cosa de compañerismo, de ayuda, de radio ayuda. Yo empecé muy incipiente porque no tuve una incursión muy grande en lo que fue la banda ciudadana. Posteriormente, pues Paco Saborí, precisamente quien mencionaba yo ahorita, Rey Sierra, fue un día a la casa precisamente a ver unos documentales taurinos que hacía yo para Canal 11, porque pues, también yo estuve pues, muy metido en la cuestión de radio y televisión por mi carrera, y vio el radio de banda civil. Yo sabía que Paco era radioaficionado, y me dijo, oye, ¿por qué no te sacas las letras? Yo ya tenía el gusanito de querer ahora sí que dar el salto a las ligas mayores. Paco Saborit me prestó una guía en donde venía toda la información para obtener la licencia en aquel tiempo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Era una guía que publicaba la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. En aquel tiempo, Liga Mexicana de Radio Experimentadores. Y pues de esa manera obtuve yo mi primer indicativo, como lo mencioné, lo sacamos mi hermano y yo, mi hermano que es uno Yankee Fausto Gillet, que me ha acompañado toda esta trayectoria del boletín con el reporte climatológico, y lo obtuvimos juntos, los indicativos en aquel tiempo. Yo ahí ya empecé pues con el boletín, básicamente como empiezan todos, ¿no? Lo que es en VHF, primeramente, ¿no? Ver cómo funcionan los repetidores, todo eso. Pero ya cuando ya me hice yo por un HF, me quedé verdaderamente maravillado con la cuestión de modos digitales. Y me puse a la tarea de estudiar los modos digitales que había en aquel tiempo, básicamente los inicios, la historia. Tenemos por ahí varias presentaciones que las hemos hecho en varios lugares, inclusive en algunas convenciones de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, con la cual también colaboramos mucho tiempo como dirección de prensa y como web manager de la página. Y empezamos a incursionar en este maravilloso mundo de los modos digitales bajo la tutela de Valentín Sánchez, exiliado Mike. Era un radioaficionado un poco retraído, pero fue el que me metió el gusanito para empezar a meterme en el mundo de los modos digitales. Valentín pues es uno de los pocos sonor roll, tengo entendido, que hay en teletipo. En aquel tiempo la American Radio Real League era teletipo, hoy es digital, puede ya ser teletipo, FT8, cualquier modo que sea a través de la computadora y de tipo digital. Y pues Valentín me dijo, empieza a hacer modos digitales. Y con la presión de Valentín, porque era un radioaficionado que presionaba mucho, logré obtener el tercer DXCC del Dexys Century Club de la American Radio League en México. De hecho, no había estaciones que hacían teletipo ni modos digitales en México. De hecho, junto con Alejandro Valdés, X1 Eco Eco y RHZ, fundamos un grupo que era el Grupo Digital México. ¿Qué fue el punto para este Grupo Digital México? Era precisamente motivar a las estaciones de México a que hicieran modos digitales, porque en los modos digitales en México, en aquel tiempo estamos hablando de básicamente el año 1900, ¿qué será? El año 2000, por ahí, salía cualquier estación de México en cualquier modo o en cualquier banda en cuestión de modos digitales, llamaba y era prácticamente todo el mundo encima de uno, porque México no salía prácticamente en modo digital. Entonces, de esta manera, pues se creó el Grupo Digital México para incentivar, y creo que nos dio resultado, porque empezamos a trabajar la estación MIR, empezamos a trabajar el packet, empezamos a trabajar muchas cosas. Entonces, básicamente, pues yo creo que soy digital 100%, aunque de todos modos yo tengo el BXCC, lo tengo en mixto. Mixto comprende, bueno, pues tanto telegrafía, el teletipo, todos los modos, y estoy a solamente tres países de ser el number one. Nos deletearon algunos países en American Radio Islandic, pero estamos a tres países de obtener el number one. Pero sí logramos tener, como ya mencioné, el DXCC de RTTY, Radio Teletipo, y posteriormente nos pusimos a trabajar en todos los modos y las bandas, y en este momento tenemos el de ocho bandas, el DXCC en ocho bandas. Y ahorita estamos pues un poco nerviosos con la cuestión de 6 metros. Ya tenemos el book en 6 metros, que son el VHF Century Club. No lo he solicitado porque estoy tratando de terminar también el Century Club de VHF UHF en modo satélite, que me faltan 5 grid locators. Entonces, bueno, pues han sido 30 años sumamente activos, en donde hemos tratado de pues hacer lo mejor que hemos podido hacerlo. Yo creo que cuando se hace algo en la vida hay que hacerlo bien. No soy un radioaficionado de crítica. Yo creo que dicen crítica constructiva. Yo creo que toda la crítica es destructiva. Así es que en vez de criticar y de hacer otras cosas, pues hemos tratado de motivar, incentivar, tratar de dar un poquito de una buena cara de México al mundo, quitar esa mala fama que había de que no contestábamos QFL, de que no confirmaba el mexicano. Así es que pues muchísimas cosas, y a través del boletín, pues de tratar de hacer algo positivo para la radio, y creo que lo hemos logrado. Creo que en los grupos en los que he estado, en los inicios Radio Club Satélite, aunque aquí abiertamente lo digo, Radio Club Satélite, al final no me respondió como debería haber respondido. Por esa razón no hay boletín ya, no es porque se haya acabado un ciclo, es porque Joaquín Solana terminó el ciclo, y yo creo que después de 26 años pues tenía yo que ver otros horizontes. Ya estando en Yaru Región 2, ya trabajando otro tipo de cosas, y sobre todo ya con la visión de poder irme a otro país por diferentes razones, y tratar de obtener la licencia de Estados Unidos, que es una licencia que prácticamente es válida en todo el mundo porque tiene pues todos los convenios habidos y de por haber, cosa que hoy en día ya no lo tenemos en México. Pues para mí fue un horizonte nuevo, y estoy muy contento porque prácticamente pues resido la mayor parte del tiempo en el estado de Colorado, y pues ya estoy viendo otros horizontes, aunque no estoy desligado de México. La estación principal y la más grande la tengo en México. Hace 2 años instalamos una estación muy, muy importante, toda automatizada de satélite, y pues estamos trabajando tanto en un país como en otro, en lo que se puede. ¿Por qué? Porque pues las comunicaciones han estado un poco complicadas con el fin del ciclo 24, que aparentemente parece ser que está retirando ya el 25, y nos ha brindado ahorita unas buenas sorpresas y unas nuevas oportunidades para poder pues seguir adelante con este apasionante mundo que es la radio, que no solamente muchos dicen, bueno, ¿para qué quieres radio 6 celular? No, pues es que es un mundo diverso, modos diferentes, bandas diferentes. O sea, cada día que yo prendo el equipo, me encuentro con sorpresas nuevas, ¿no? Y eso es lo apasionante de este mundo de la radioafición, definitivamente.
Wow. Me deja sin más preguntas. Creo que ya no es necesario preguntarle cuáles son los medios de comunicación que le gustan. Estamos conscientes de que son los digitales. Así que nos vamos a hacer otra pregunta que también es bien interesante. ¿Cuáles cree que sean las expectativas futuras para la radio? Por un lado, para México, y otro en general.
Bueno, definitivamente los modos digitales, y tenemos ahora estos modos nuevos que ha creado Jim Taylor, por ejemplo, los programas que se usan ahora para el FT8, el FT4. ¿Qué pasa con estos modos? Cuando tenemos baja de ciclo solar, en donde no oímos nada, estos modos tienen la grandiosísima ventaja que, aunque no vea uno nada en cascado o escuche nada, los programas rescatan todo lo que no oímos y lo ponen en la pantalla inmediatamente en textos. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo a que se pueda hacer radio en los momentos en los que normalmente ni con la telegrafía, que era lo más fácil en momentos precarios de la situación, pues nos ha permitido hacer algo. El problema es que esto es un cuchillo de dos filos, porque yo siento, por eso mencionaba yo que al principio decía yo que el FT8 no me agrada tanto, porque el radioaficionado se vuelve un poco dummy, se vuelve un poco, inepto o prácticamente pues como un fantasma, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa hace solo todo, ¿no? El WSJX y los demás, pues nada más uno presiona un botón y el programa hace todo. Cosa que en otro tiempo, por ejemplo, el teletipo, cuando teníamos que hacerlo con TNC, pues había que teclar comandos. Posteriormente, como los otros programas como el MixW, pues ya había macros. Pero hoy el programa prácticamente hace todo y el radioaficionado es un simple pasajero. Pero bueno, me he peleado mucho con muchas gentes en las bandas. Desde luego hay que aceptar estos nuevos modos. Es una cuestión tecnológica y con los radioaficionados estamos a la saga de todo esto, ¿no? Entonces, pues en este momento yo creo que es muy importante que los radioaficionados sepan que no solamente la radioafición y sobre todo los nuevos es el FT8, porque vienen radioaficionados nuevos y se encuentran con el FT8 y empiezan a hacer FT8 y ya sé que no expertos en todo. Mi consejo sería, desde luego, que incursionen en todas las bandas y modos habidos y de por haber. Que aunque hoy ya no se pida telegrafía para sacar la licencia en México y en muchos países del mundo, que se metan a estudiar telegrafía. No importa, aunque sea a 15 palabras por minuto, o a 7 palabras, como quieran, dependiendo de la velocidad, que se recuerden que hay modos muy importantes, como el Hellscraver, como el Olivia, como el Contesia, como el Radio Teletipo, el PSK-31, que Peter Martínez fue el primero que dio una pauta para lo que hoy son, muchos les llaman los fusion modes, digamos que el PSK-31, que ya prácticamente hoy no se escucha porque las frecuencias que se están usando para FT8 empalman un poco con donde estaba el PSK-31, el PSK-25. Hoy, desde luego, el radioaficionado mexicano la tiene muy fácil, porque con un simple curso, en muchas ocasiones, yo veo totalmente improcedente, le dan un indicativo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo lo puedo certificar porque ahora que saqué yo los exámenes en Estados Unidos, son 3 exámenes muy duros, es el Technician, el General y el Extra, y son exámenes que hay, Dios, lo que hay que aprender, y si no los pasa uno, no hay letras de radioaficionados. Entonces llega uno muy bien preparado. Hoy en México el radioaficionado, salvo lo que le digan teóricamente, yo siento que no llega verdaderamente preparado. Entonces mi consejo sería, pues, darle una repasada a todo lo que es la radio. Es muy fácil, hoy los equipos son maravillosos. Yo acabo de recientemente adquirir un equipo ICOM, que ya son los SDR, que son prácticamente computadoras, y lo apoyan a uno inclusive ya codificando teletipo, mandan PSK-31. Pero siguen habiendo los programas como los que se usan para PSK-31, el MixW, que yo creo que ha sido uno de los mejores programas. Nick Ferocer, T2UT, fue un revolucionario en ese sentido, él ya murió, pero siguen habiendo una serie de colegas que han seguido con el legado de él, ¿no? Entonces, pues que usen estos programas, ¿no? Hay fenómenos muy curiosos que se han dado en lo que estamos viviendo el día de hoy con esto de los virus y todo, ¿no? En la cuestión de radio, pero eso lo podemos hablar un poco más adelante. Básicamente, yo creo que el legado que pudiera dar yo a la radioafición, ya lo vi en los 26 años que estuve como radioaficionado. Un día hace poco se me acercó un radioaficionado y me dice, ¿por qué no donas algo para la red de APRS? Le dije, ¿quieres más donación que 26 años de mi vida? Estuve yo haciendo un boletín, que incluso estaba yo día y noche preparando el boletín de la semana anterior, porque es muy fácil criticar el boletín, pero no sabían el respaldo que había. No es cuestión fácil, ¿no? Porque, bueno, lo hacíamos como un pequeño programa de radio, ¿no? Yo le llamaba un poco como revista musical, aunque no tenía nada de revista musical, pero como decía, hay un poco de broma, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues yo creo que lo que he podido darle a la radio en México, pues lo vi con mucho gusto y con mucho cariño durante 26 años en el boletín de Radio Club Satélite, que yo creo que viene al caso decir que ya al final no era del Radio Club Satélite, porque el Radio Club Satélite se fue a la baja después de ser uno de los mejores radioclubes, no solamente de México, sino del mundo. Al final, pues prácticamente no se irradiaba nada de proyectos de Radio Club Satélite, más que para lo único que existe, que es el concurso de 160 metros. Era un boletín de Joaquín Solana para la radioafición, en donde nosotros transmitíamos todo lo referente a los demás radioclubes, a las asociaciones miembro de Yaro, y todas las aportaciones que nos enviaban nuestros amigos y colegas, y la gustadísima sección de Mercado de Pulgas, que todavía hasta la semana que entra me decían cómo extrañamos esa sección, porque era el mejor medio para comprar y vender radios. Pues yo creo que el legado está ahí. No me gusta decir Joaquín Solana hizo un legado, porque sería muy payaso de mi parte, ¿no? Yo creo que en mi lugar lo hubiera hecho cualquier otra persona, de igual manera o mejor. Y yo creo que ahí quedó eso. Desgraciadamente ya la página de Club Satélite no existe, y desgraciadamente el acervo y el archivo histórico pues se perdió en un capricho del señor tesorero. Digamos, el archivo histórico de la cuestión de todos los boletines que habíamos hecho durante veintitantos años, ¿no?
Sí, adelante. Sí, adelante.
Ah, bueno, sí. Bueno, pues como lo comentábamos, pues desgraciadamente con la eliminación de línea de la página de Radio Club Satélite, pues se perdió un acervo histórico muy importante de todo lo que se había hecho durante 26 años. Yo conservo algunas cosas, pero prácticamente todo se encontraba en los archivos del servidor de Radio Club. Así es que, pues desgraciadamente, no podemos tener, digamos, el legado que podría ser para la radioafición completo al día de hoy, ¿no? Pero bueno, pues como mencionaba, yo lo hice con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Más o menos así ha sido pues toda esta cuestión.
Correcto. Pues algo que quiera agregar, creo materialmente ya vimos todos los conceptos de las preguntas que estaban planeadas para usted, ya tocó todos los puntos. ¿Algo más que quiera agregar?
Sí, yo quisiera comentar en relación a lo que estamos viviendo hoy con esta situación penosa, drástica de la pandemia. Ahora sí que la he vivido en dos países. Empecé yo la pandemia en México, la estoy terminando de pasar la fase ya un poco ya última aquí en Denver. Pero hay un fenómeno muy curioso que me llama mucho la atención. Tenemos el índice de las condiciones de propagación malos, porque estamos precisamente en la baja de un ciclo, en la parte baja de un ciclo. Pero como todo el mundo está en su casa, los radioaficionados han resurgido, han renacido, y hemos tenido unas gratas sorpresas en todas las bandas y modos realmente, porque habrá coincidido que haya aperturas, o porque todos están en sus casas y tienen mucho tiempo para hacer radio. Verdaderamente, pues yo aprovecharía este momento para invitar a todos aquellos que no estén metidos haciendo HF y tengan la oportunidad de hacerlo, que cuenten con equipos de antenas, que aprovechen ahorita, porque se pueden hacer con muchos grid locators, con muchas entidades, con muchas cosas. Es un fenómeno muy curioso, ¿no? Habría que ver si verdaderamente cuando no hay condiciones, es que también no hay radioaficionados. A veces pues, no hay radioaficionados y hay un concurso y se destapa en una cantidad de colegas. Entonces quizá también es que falta un poquito de incentivarlos, ¿no? Y en esto, desde luego, como mencionaba, hay mucha apatía, ¿no? Hay mucho radioaficionado nuevo que no conoce realmente lo maravilloso que puede ser el transmitir en HF. Y ahorita creo que es el momento más
perfecto, más idóneo. Y si no pueden, incursionen con satélite. Satélite no necesita propagación, con una pequeña antena Arrow, con, inclusive hay satélites muy sensibles, que con un huequito que la 92, el SO50, satélites que pueden escucharse a través de un pequeño portátil con una antenita larga. Entonces yo creo que estamos ahorita en un muy buen momento como que para resurgir. México es un país que está muy atrasado en cuestión de radiodifusión. Yo lo veo en comparación. Yo he transmitido desde el Queen Mary de la Whisky 6RO, he sido invitado a transmitir a la Whisky 5 Romeo, que es la estación oficial de la NASA en el Centro Espacial de Houston, Texas, y ve uno los radioclubes, ve uno la seriedad, ve uno las estaciones, y se da cuenta uno que nosotros realmente, y se van a enojar muchos ahorita que lo escuchen, en México estamos verdaderamente en pañales, y lo puedo decir verdaderamente porque yo he estado en los radioclubes grandes de Estados Unidos, donde saqué las letras, que es el BAC, el Boulder Amateur Radio Club, y bueno, el Whisky 5 RRR, el Johnson Space Center Radio Club, pues se da uno cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué mejor momento ahorita para que los radioaficionados mexicanos se pongan fuertes, se pongan a hacer ruido, que los escuchen, y que sobre todo, que hagan buen uso de las tecnologías, que usen el Logo of the World, sobre todo que confirmen, porque México tiene una muy mala reputación en confirmación en QSLs, en papel o en cartón. Ya ahorita no hay tanto problema con el Logo of the World, pero no muchos lo usan. Así es que pues yo los invito a hacer todo este tipo de maniobras que podemos hacer los radioaficionados, que hacemos magia, los radioaficionados hacemos magia, y funcionamos en los desastres, y funcionamos en las inundaciones, y funcionamos en los terremotos. Así es que bueno, pues si funcionamos en esos momentos tan drásticos, ¿por qué no hacerlo ahora para nuestro uso propio y diversión? Que básicamente es lo que estamos buscando todos. Entonces, pues yo los exhorto, los invito a aprovechar en este, como dirían en el gobierno, en esta coyuntura, para que pues puedan hacer radio y radio de calidad, aprovechando a los colegas que están en sus casas y que hacen buen radio, pues también pues que salga México, ¿no?, en todas las bandas de modo. Básicamente es lo que yo diría para el momento histórico que estamos viviendo, y que además no se va a acabar esto en un mes. Yo creo que vamos a estar 3-4 meses todavía bastante complicados, así es que tenemos muy buena oportunidad, inclusive el que se lo disponga, de hacer un DXCC. Hagan radio. Me acuerdo que Nelly Lazar un día me dijo, Nelly Lazar, si no tienen mucha idea los nuevos, era Xeno Charlie, era la dama del DX, una mujer, un encanto de mujer, llave silenciosa también, que fue también de Radio Club Satélite. Ella hizo gran cantidad de expediciones, era una mujer que tenía todo trabajado, prácticamente le faltaban algunas cosas en digital, que alguna me dijo, oye, quiero que me ayudes, lo que pasa es que no dio tiempo, ya se enfermó y murió. Pero bueno, fue una de las pocas mujeres que, o creo que la única que fue a Villajigedo, a la XF4, fue la única mujer que operó de Palestina, fue la única mujer que operó de Guantánamo. Y cuando yo empezaba un día en una junta de reclutas, dije, Nelly, ¿qué consejo me puedes dar? Yo estaba como un niño de kinder en las primeras juntas de Radio Club, y me agarró de la mano y me dijo, corazón, así me dijo, corazón, trabaja, banda, habla por radio, llama a CQ. Digo, es tan simple decirlo, pero verdaderamente cada vez que llamo a CQ me acuerdo de Nelly. La tengo en un especial lugar en mi alma, porque Nelly, con esas palabras, me dio la pauta, y yo les transcribo ahorita a ustedes, les transfiero lo que Nelly me dijo. Y Nelly pues era una mujer reconocida mundialmente, formó parte de Indexa. Nada más busquen en internet Nelly Lazar, X1 Charlie India, y vean quién fue Nelly Lazar. Una persona muy sencilla, y que bueno, pues con esas pequeñas palabras, yo creo que fue mucha la motivación para poder iniciar así. O sea, llamen, hagan radio, escuchen, aprendan a hacer buen radio, aprendan a hacer concursos. Y ahorita estamos en el mejor momento, yo creo que es el mejor momento, digo, vamos a aprovechar un poco la cuestión de estar en las casas, pues para poder hacer lo mejor que podamos y sacar desde luego la cara, y que vean que México es un país que hace muy buen radio. Básicamente pues es lo que yo podría decirles a los colegas, sobre todo a los nuevos. Digo, ya los colegas de mi de mi generación, y los anteriores pues poco les podemos enseñar, ¿no? Todos lo saben, sobre todo a las nuevas generaciones que están entrando de lleno y que verdaderamente no tienen gran idea de lo que es, lo vasta que es la radioafición.
Sin palabras, don Joaquín, sin palabras. Ha sido esto un verdadero placer, un honor poder oírlo. Le agradezco infinitamente el tiempo que nos ha regalado. Y en serio me deja sin palabras. Muchísimas gracias, don Joaquín.
No, pues al contrario, le agradezco muchísimo que haya tenido usted el gusto de haberme contactado. Y pues estoy a sus órdenes, tanto en México, con mi estación Exilio Romeo, tanto como en el estado de Colorado, como Kilo Eco Cero Spy. En cualquier momento me localizan y estoy para lo que pueda yo aportar y ayudar para los colegas de la radio.
Muchísimas gracias. Señoras y señores, Joaquín Solana, muchísimas gracias.